Estudio Club, aquí estamos, ¿eh? Los pesados de los memberships, los pesados de las membresías, los pesados de los negocios de suscripción al final, si ya lo sabéis. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Bienvenida al club.
Hola Jordi, gracias por la bienvenida. Pues muy bien, estoy muy bien aquí esperando esta masterclass porque nos va a enseñar cómo aguantar a un membership site, a un pesado membership site, que nos gustan tanto, pero a veces también queríamos matar nuestro membership site. No sé si se puede matar un membership.
Sí,
bueno, sí, a cancelaciones.
Se puede matar, pues, se puede matar, sí, se puede matar.
Pues hoy veremos cómo podemos soportar o marcar este ritmo de un sitio de membresía.
Totalmente, ¿eh? Porque muchas veces, esto nos lo habéis dicho muchas veces, nos encontramos con clientes, nos encontramos con emprendedores, con, en fin, nos escribís y nos decís, oye, esto de la membresía está muy bien, pero evidentemente el conseguir ingresos recurrentes también incluye o necesita de un aporte de valor recurrente. Y muchas veces este aporte de valor recurrente, en base de contenido, a producto, de servicio, de comunidad, pues a veces es complicado, eso nos hace difícil. Oye, ¿cómo me gestiono? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo consigo tener esta constancia? Bueno, pues precisamente uno de los aspectos fundamentales es esa organización. Porque claro, imagínate que todos los días tienes que aportar valor, todas las semanas, y no te sabes organizar, pues ya me dirás tú cómo vas a conseguir ser constante aportando valor en tu membresía. Y para ello, como nosotros sabemos de muchas cosas, pero de esto no sabemos tanto, hemos traído a una persona, a una suscriptora de la membresía, sobre la que la conoceréis enseguida, que de otra cosa no, pero de consecución de objetivos de organización sabe mucho, y es nada más y nada menos que Nora Casanova, psicóloga especialista en consecución de objetivos. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Bienvenida al club.
Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí otra vez con vosotros.
Nora ya es como de la familia.
Hola, Nora.
Es como de la familia, sí. Porque viene, ya está en la membresía, es alumna del curso, en fin, le hicimos la entrevista también, que no sé si en estos momentos, no sé si la entrevista no la ha salido todavía, ¿no? No lo sé, porque en fin, estamos en un espacio temporal extraño. Creo que no. Esto es lo que tiene la magia de los falsos directos, de que no sabes nunca cuándo salen las cosas. Bueno. En cualquier caso, Nora, estamos encantados de que estés aquí, de que nos vengas a ilustrar un poquito sobre estos temas. Oye, cuéntanos un poquito así, de forma sucinta, ¿de qué vamos a hablar en la masterclass de hoy?
Pues bueno, lo habéis explicado muy bien. Vamos a hablar de cómo podemos seguirle el ritmo a nuestra membresía, porque todos sabemos que tiene muchas ventajas, pero una de las cosas heavy y retos para todos es que una membresía tiene mucha caña. Entonces, para seguirle ese ritmo necesitamos ponernos firmes con nuestra constancia y para eso pues vamos a necesitar truquillos y herramientas, que es lo que vengo a intentar desvelaros hoy.
Seguro que sí.
Genial.
Y ojo, cuidado, porque esta masterclass es de ese tipo de, yo creo, de contenidos que os va a interesar a todos. Nos va a interesar a todos, mejor dicho, porque todos, que más que menos, a veces podemos tener determinadas dificultades a la hora de organizarlos, a la hora de ser constantes, a la hora de seguirle el ritmo, ¿eh? Como decíamos, a un negocio de estas características. Porque esto no es, oye, vendo un curso y me olvido, esto no es presto un servicio y me olvido, esto estoy ahí todos los días llevando adelante mi negocio. Con lo cual, oye, Rosa, no sé si te parece, le damos la palabra a Nora y que nos cuente. ¿Cómo lo ves?
Perfectísimo. Adelante, Nora.
Pues Nora, estás a los mandos de la nave cuando quieras.
Me quedo sola. ¡Hala! Muy bien. Muchas gracias.
Aquí estamos.
Vale. Bueno, pues voy a hacer una breve presentación de lo que hago para enlazar un poco el porqué de esta temática. Yo soy psicóloga, como ha dicho Jordi, especializada en objetivos y en implementación de hábitos, y tengo una membresía que se llama Objetivos Comunes, en la que diferentes personas que tienen objetivos en común pueden poner a trabajar esos objetivos, ¿no? Entonces, he querido traer un poco de mi membresía aquí al club y he querido enfocar la masterclass pensando en cuáles eran los objetivos que podríamos tener en común todas las personas que tenemos un membership, ¿no? Para cubrir un poco esa necesidad de decir, venga, va, ¿qué herramientas podemos necesitar para llegar a cumplir esos objetivos? Y voy a compartir pantalla porque tengo aquí una presentación.
Perfecto.
Que nos va a guiar todo el rato.
Ideal. Así vamos a poder seguir a también ver, la presentación a medida de que vas hablando.
Sí, luego os la pasaré también si queréis para que la podáis descargar.
Perfecto.
Y tener todos los pasos.
Genial.
Y todo.
Vale.
Lo que
luego,
vamos a
luego
hablar,
la podemos dejar,
¿vale?
Si queréis en el mismo post debajo del vídeo, ¿no, Rosa? Ahí se puede dejar para que lo podáis aprovechar si queréis.
Perfecto, Nora.
Muy bien, pues la primera conclusión a la que llegué pensando en qué objetivos podríamos tener en común es que cada membership es un mundo totalmente diferente. Entonces, seguramente muchos tendremos objetivos muy diversos, ¿no? En función del punto en el que estemos y cuánto tiempo llevemos con nuestro membership site, en función del tipo de membership site que sea, en función del tiempo que le queramos dedicar o de muchas características diferentes, ¿no? podemos tener objetivos muy diversos, pero sí que es verdad que todos los membership tienen una cosa común que para mí implica dos objetivos comunes que espero que coincidáis conmigo, porque si no la masterclass no tendrá mucho sentido, pero creo que sí. Y esta cosa es la recurrencia.
Que no coincidimos y de mira,
podemos cerrarla, ¿no?
Adiós la masterclass. Perdona, perdona.
Pues bueno, creo que de momento estamos todos de acuerdo en que un membership implica recurrencia y implica recurrencia, podríamos decir, en dos polos, ¿no? Por una parte, nos implica una recurrencia de trabajo, ¿no? Tenemos que estar ahí presentes constantemente dándole chicha para que, pues, para que tenga sentido que la gente haga esos pagos recurrentes, que esta sería la segunda pata, ¿no? Tiene una recurrencia económica, ¿no? Recibimos esos pagos recurrentes que nos dan o nos pueden dar cierta estabilidad y que nos permiten varios beneficios, ¿no? Y de esta doble recurrencia he sacado estos dos objetivos que os decía. Uno sería en forma de reto común, y otro sería en forma de disfrute común. Creo que el reto común que tenemos todos es precisamente esa constancia, ¿no? Para poder llegar a cubrir ese nivel de recurrencia de trabajo que exige un membership, necesitamos ser constantes sí o sí. Y por otra parte, tenemos todos un disfrute común, que es vivir y disfrutar de la vida, porque es verdad que es un modelo de negocio que nos permite, pues, no estar 24/7, ¿no? Si nos organizamos bien, que ahí estará un poco la clave de todo lo que hablaremos, y nos permite poder compaginar nuestro trabajo con muchas otras cosas de nuestra vida, ¿no? Entonces, llegar a este disfrute muchas veces también a veces supone un reto y lo cubriremos también, porque, bueno, tenemos que poder pasar por la fase de la constancia para poder llegar al disfrute este común de vivir. ¿Vale? Entonces, estos dos polos son los dos polos que cubriremos en esta masterclass, y mi idea es poder daros herramientas para llegar a conseguir ambos, tanto la constancia como el disfrute de la vida, ¿vale? Oye, que si os doy la clave para el disfrute de la vida, esto no tiene precio.
Genial.
Bueno, es que si nos das esa clave, Nora, avísame antes, porque la membresía nos vamos a poner 30, vamos a poner 300 al mes. Claro, es que imagínate.
Vale, entonces vamos a empezar con la parte del reto, ¿no? Y luego ya vamos a la parte del disfrute. Entonces vamos a empezar a ver cómo podemos trabajar la constancia. Lo primero que quiero recalcar es que la constancia es un reto común. Lo he puesto aquí para que quede claro, porque no solo es un reto común para todos los que tenemos un membership site, sino que además es común para muchas áreas de nuestra vida. La constancia es un músculo que podemos trabajar y que debemos trabajar para cumplir casi cualquier objetivo que nos proponemos o para llegar a avanzar en cualquier terreno de nuestra vida, ¿no? Entonces, es interesante plantearlo desde aquí, y es interesante también saber que es algo que se puede entrenar, que se puede conseguir, porque muchas veces en consulta me aparece muchísimo de entrada la frase: Nora, es que yo no soy constante. Vale, pues tranqui, no pasa nada. La constancia se trabaja, la constancia se entrena, y eso es lo primero que tenemos que tener claro para relajarnos, ¿no? Porque igual nos hemos metido de cabeza en el mundo de los memberships y una vez estamos dentro decimos, hostia, calla, que esto requiere mucha constancia y yo no soy nada constante. Bueno, pues tranquilo, porque todo esto se puede entrenar, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos llegar a entrenar esta constancia? Pues bueno, por una parte nos tendremos que buscar aliados que nos ayuden, y por otra parte tendremos que combatir enemigos, ¿no? Hay muchos aliados y algunos enemigos también más de la constancia, pero yo he querido destacar los que creo que son los más potentes y también los que quizá nos podemos encontrar más cuando estamos al frente de un membership. El aliado principal que más creo que nos puede ayudar para trabajar nuestra constancia es la organización, y hoy vamos a profundizar bastante en este tema. Y el enemigo que nos podemos encontrar muchas veces y que nos impide llegar a esa constancia, aparte de la falta de organización, que una vez la tengamos controlada, pues ya está, sería la pereza, ¿vale? La pereza también es un enemigo común de estos. Entonces, vamos a empezar con los aliados, y así pues ya tenemos esta parte cubierta que ya nos va a dar cierta seguridad. Entonces, para poder llegar a organizarnos bien, yo siempre lo digo, igual que con los memberships, cada membership site es un mundo. Para cada persona, su método de organización perfecto va a ser diferente. No existe una receta mágica para organizarnos todos igual. Lo mejor es que podamos encontrar y diseñar nuestro propio método de organización que nos sirva para nuestro caso en particular. Y para eso tenemos que pasar por una fase inicial de hacernos algunas preguntas, ¿no? Y de ver cuál es nuestro punto de partida, en este caso, cuál es el punto de partida de nuestro membership site o qué cosas necesito tener cubiertas con nuestro membership site. Y aquí os he puesto en estos recuadros y en estas columnas una serie de preguntas que nos podemos hacer y que os animo a que si estáis, bueno, si estáis en modo podcast, simplemente reflexionad sobre ello, pero si no, puede ser muy interesante que aquellas preguntas que creáis que resuenan con vuestro membership las podáis ir anotando para luego cuestionároslas, ¿no? Y dar respuesta realmente a estas preguntas. Entonces, vamos a empezar a preguntarnos cosas. Según el tipo de membership site que tenga, me preguntaré unas cosas u otras para poder diseñar este método de organización personalizado y eficaz. Si tenemos un membership de contenido, estará muy interesante preguntarnos cada cuánto queremos o tenemos que actualizar nuestro contenido. ¿Queremos tener un buffer para estar tranquilos y poder ir actualizando y ir al día sin preocuparnos? ¿O tenemos un membership que implica que estemos muy al día? Por ejemplo, mi membership site, yo publico contenido semanal, pero es un contenido que voy adaptando a los objetivos que hay en ese momento en el membership. Entonces, no puedo tampoco tener mucha previsión de contenido porque la idea es que me adapto, está como muy vivo, ¿no? Me adapto al momento. Pero, en cambio, una persona que a lo mejor hace cursos de una temática específica sí que puede tener una lista de temas de los que quiere hablar y le puede ser muy interesante tener ese buffer, ¿no? Pues esto ya determinará, en un primer paso, si vamos a necesitar unas herramientas de organización u otras. Si, por ejemplo, tenemos un membership de servicios, pues vamos a pensar, ¿cuánto tiempo me ocupan estos servicios? ¿Cuánto tiempo de preparación necesito para no solo cubrir la hora de servicio en sí, ¿no? Yo que me dedico a los servicios sé perfectamente que las horas de sesión no son solo la hora que estoy con la persona, sino que implican una preparación previa, implican luego una recogida de información y demás, ¿no? Entonces, todo este tiempo que nos ocupa el servicio está muy bien tenerlo también en cuenta. Si tengo un membership de comunidad, ¿qué tareas me implica esta comunidad, ¿no? ¿Cada cuánto participo? ¿Con qué asiduidad tengo que estar en un sitio o en otro? ¿Tengo que hacer una lista de cosas a preparar para poder dinamizar esta comunidad? Todas estas preguntas nos van a ayudar también. Si tengo un membership de soporte, lo mismo, ¿no? ¿Cada cuánto aparezco? ¿Cada cuánto respondo a las preguntas? ¿Cuánto tiempo me lleva más o menos en función de la gente que tengo y demás? Y si tengo un membership de producto, pues bueno, además de todas las anteriores, ¿qué otras tareas me implica la preparación de este producto, ¿no? Sé que hay muchos memberships, por ejemplo, de cajitas, ¿no? Cajita gourmet, tal, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que contactar con proveedores? ¿Con cuánto tiempo de antelación necesito contactar? ¿Puedo tener cajas preparadas? ¿Puedo tener cajas de comodín? Todo esto al final nos ayudará a definir luego cómo organizarnos. Otra pregunta muy interesante va a ser en función de si trabajamos solos o en equipo. Si trabajo solo, ¿de qué tareas me ocupo más allá del membership site, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo muy claro, mi membership site es híbrido de contenido, comunidad y soporte. Entonces, yo sé las tareas que me ocupan estas tres cosas, pero es que aparte de esto, tengo que ocuparme también de la parte de marketing, tengo que ocuparme también de la parte de facturación, que es como que, bueno, si la tenemos automatizada como debería ser, pues quizá no tanto, pero tengo que ocuparme de la creación de nuevas estrategias, ¿no? Todo esto al final son tareas que tengo que tener en cuenta para organizarme y que van más allá del día a día del membership site, ¿no? Y también son muy importantes. Y luego ya va a ser otro mundo totalmente diferente si trabajo en equipo, si tengo un equipo que gestionar. Tengo que tener en cuenta horarios de estas personas, tengo que tener en cuenta un calendario con plazos para poder asignar tareas, tengo que tener en cuenta cómo repartir el contenido. Todo esto serán cosas que nos van a seguir dando pistas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que ya le he ido nombrando en la primera, ¿no? La asiduidad con la que voy a intervenir. ¿Cada cuánto voy a publicar este contenido? ¿Es diario? ¿Es tres veces por semana, semanal, mensual? Aquí esto también nos sirve mucho y va a determinar las herramientas posteriores. Y luego, otra pregunta muy importante es, ¿cuánto tiempo me ocupa este membership site en mi vida? Porque, claro, nos lanzamos a un proyecto y de repente, pues, puede ser que sea interesante acotar el tiempo que le damos, ¿no? Ya no solo en cuanto a personal y profesional, que eso lo hablaremos también al final, sino dentro de lo profesional. ¿Es lo único en lo que tengo que dedicar mi tiempo? Eso estará muy bien poder tenerlo establecido para no irnos por las ramas y que no nos pase que dejamos de lado otros proyectos que también tenemos porque estamos totalmente volcados en uno, o al revés, o incluso que abrimos un membership site, pero, ostras, me doy cuenta de que, por ejemplo, yo con mis visitas semanales me ocupan un huevo de tiempo y es que no saco tiempo suficiente para hacer el contenido semanal que tengo previsto, ¿no? Entonces, hacernos esta pregunta yo creo que es básica. Quizá la podría haber puesto al principio porque es quizá de las más importantes. Entonces, una vez tenemos respuesta a todas estas preguntas, vamos a tener nuestro caso mucho más definido. Y esto, voy a recalcar la importancia de pasar por este proceso, porque creo que muchas veces vamos muy a salto de mata. Y vale, sí, pensamos, me voy a ver de este tipo, voy a estar una vez por semana y tal, pero luego, ostras, el soporte me doy cuenta de que a lo mejor no es una vez por semana que tengo que estar ahí, sino que me requiere más, ¿no? Entonces, irnos planteando estas preguntas, incluso a menudo, ¿no? Pues, por ejemplo, cada trimestre, hacer una revisión de estas preguntas para ver en qué punto estoy, puede ser muy útil para también luego ajustar la manera en la que nos vamos organizando. Entonces, una vez tenemos todo esto, vamos a diseñar nuestro método de organización perfecto. Y ahí volvemos al tema de, tiene que ser mi método, ¿vale? Tengo que ser capaz de encontrar la manera que a mí me funcione. Por supuesto, podemos inspirarnos en otras personas, en herramientas digitales que le funcionen a otro, pero luego tendremos que ver si encaja con todo esto que hemos pensado previamente. Entonces, para diseñar nuestro método de organización perfecto, os planteo tres pasos, ¿vale? Realmente herramientas podría, o sea, de aquí podría haber sacado en lugar de tres bloques muchísimos más, pero he querido acotarlo otra vez pensando en lo que creo que todos podemos tener en común, ¿vale? Y de aquí he sacado pues estos tres pasos. Entonces, el primer paso sería la creación de rutinas. Nos va a facilitar mucho la vida tener algunas de las tareas creadas como rutinas. Vamos a pensar cuáles son esas tareas que podemos automatizar y crear de forma rutinaria. Por ejemplo, puedo programarme los lunes por la mañana, dedicar 2 horas a rellenar este, o sea, a vaciar, o sea, a crear contenido para este buffer de contenido. O puedo decir, vale, pues cada día de 9 a 9 y media de la mañana voy a estar en la comunidad dinamizada o voy a estar contestando, ¿vale? Todas estas rutinas que podamos crear y que nos automaticen un poco todo, luego van a facilitar mucho la constancia, ¿vale? Es como una ayuda. La organización de por sí ya nos va a ayudar, pero la organización por rutinas nos va a ayudar mucho más porque nos va a permitir focalizarnos en ese trabajo desde el hábito. Y todo lo que se trabaja desde el hábito es muchísimo más fácil de afianzar. Entonces, creo que el primer paso, y así ya descartamos muchas tareas que podremos tener automatizadas, será pensar qué pequeñas rutinas podemos crear dentro de estas necesidades que tenemos en nuestro membership, ¿vale? Una vez tenemos estas rutinas creadas, y aquí, bueno, seguramente os llevará tiempo pensarlo, ¿eh? Yo ahora tiro millas y luego ya os ponéis a hacer la parte práctica. Vamos a pensar qué herramientas podemos utilizar en dos bloques. Por un lado, pensaremos las herramientas de antelación, les he puesto este nombre, y luego pensaremos en las herramientas de ejecución. Las herramientas de antelación son todas aquellas herramientas que nos permiten organizarnos con tiempo, ¿vale? Se centran en la parte de los preparativos. Entonces, hay miles de herramientas que podemos utilizar. Yo he recogido algunas y vamos a ir comentando para quién pueden ser útiles, ¿no? Pero esto va a ser muy fácil de encontrar si tenemos en cuenta las preguntas que hemos respondido antes. Por ejemplo, un calendario anual podría ser útil para alguien que en su membership tiene, por ejemplo, un curso al mes y quiere más o menos diseñar, ¿no? ¿Cuándo va a lanzar cada curso, qué día del año, incluso pensar en las temáticas. Vale, pues eso puede irnos muy bien para verlo de un vistazo y ya tener como esa organización previa hecha y ya no tener que pensarlo. Un planner mensual nos puede venir súper bien si cada mes tenemos que pensar en nuevo contenido o si, por ejemplo, tenemos que programar invitados que vienen a hacer masterclass y demás, ¿no? Esto también nos puede dar una visión así más general y nos puede venir súper bien. La lista de buffer o la lista de lo que sea, ¿no? Porque podemos tener contenido ya preparado o podemos tener una lista simplemente de ideas de contenido, una lista de personas a las que entrevistar, una lista de posibles cursos futuros a sacar, propuestas que hacer a la comunidad para ver cómo responden, ¿no? Las listas nos van a ayudar mucho a luego ejecutar y son una herramienta de antelación que es muy potente y que seguramente muchos hacemos a veces como por inercia, pero a veces las tenemos desordenadas, ¿no? Entonces, está bien incluso crear dentro de estas rutinas que decíamos un espacio para rellenar estas listas, porque la lista a veces se rellena sola por inspiración que nos viene en cualquier momento, pero también puede estar guay dedicar, mira, pues el primer lunes de cada mes dedico 2 horas a rellenar mis listas de ideas o a buscar nuevas personas a las que entrevistar en el podcast o cosas así, ¿vale? Más herramientas de antelación, las herramientas de gestión de equipos. Aquí yo no soy muy experta porque no tengo equipo, pero sé que Trello, por ejemplo, funciona muy bien para eso. Asana, no sé si también es interesante para los equipos, pero bueno, serían todas esas herramientas que nos permitan hacer estos ejercicios que nos hemos preguntado antes, ¿no? De necesito marcar un tiempo límite para esta persona, necesito establecer tareas, necesito comunicar tal cosa, necesito mandar, necesito ponerme de acuerdo con mi compañero, ¿no? En el caso de Jordi y Rosa, que van en pack y se pueden ir como ayudando o diciendo lo que han avanzado por un lado o por otro, pues todas las herramientas de gestión de equipos que podamos tener de antelación van a ser muy útiles ahí también. Y luego la agenda semanal, esta es la que utilizo yo porque también, aunque parezca mentira porque es como ya, ¿no? Es como esta semana ya estamos ahí metidos, pero el ejercicio de cada domingo, plantarnos delante de la agenda y saber un poco qué es lo que vamos a, qué contenido vamos a publicar esta semana, qué masterclass tengo programadas, qué horas tengo bloqueadas dentro de estas rutinas, ¿no? Pues oye, que no se me olvide que el lunes por la mañana no puedo dar horas porque estoy haciendo mi lista de buffer o estoy haciendo los guiones de contenido, lo que sea, ¿no? Vale, por un lado, estas herramientas de antelación. Podría alargarme con muchas más, pero creo que estas son las básicas y creo que con estas, adaptadas a cada uno, podemos empezar a organizarnos súper bien. Pero, importantísimo, sin el siguiente paso, hasta aquí no hacemos nada y esto es la clave de todo. Las herramientas de ejecución son las que realmente nos dan el resultado de que realmente nos estamos organizando bien y de poder sentir que estamos siendo constantes. Y esto lo recalco mucho porque muchas veces nos quedamos en este paso. Muchas veces tenemos el calendario así súper bien programado, el planner mensual monísimo con todas las masterclass puestas y demás, pero luego se nos olvidan todas esas tareas que tenemos que hacer a diario y en las que tenemos que centrarnos sí o sí para que esa planificación que hemos hecho con antelación avance. Porque si no pasa el ir a salto de mata, ¿no? El decir, ostras, vale, yo tenía un planner mensual súper mono, pero esta pequeña acción que tenía que hacer para que esto se pudiera dar, no la he hecho, ¿no? Entonces necesitamos sí o sí también tener herramientas de ejecución. Como os digo, las herramientas de ejecución nos permiten centrarnos en lo que tenemos que hacer. He puesto cada día, quizá cada día no, vale, ya sé que si tenemos un membership también es porque queremos tener más flexibilidad en cuanto a nuestro estilo de vida, pero muy a menudo para mantenernos a ritmo. Es que esta es la clave, o sea, un membership site tiene ritmo y eso lo tenemos que asumir y tenemos que poder estar al ritmo y no que él vaya por delante de nosotros porque entonces es cuando nos sentiremos ahogados, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estas herramientas de ejecución? Pues la primera, y esta yo soy la banderada, no sé si ya me habéis oído hablar de ella, quizás sí o no, pero la lista de tareas diaria para mí es esa herramienta de organización que cabe en todos los métodos de organización perfectos que decíamos, ¿no? En el método que os organicéis cada uno de vosotros, creo que la lista de tareas diaria cabrá y os será súper, súper útil y súper funcional. Luego hablaré más de ella en el último apartado, pero básicamente la lista de tareas diarias es una lista cerrada de las cosas que quiero hacer hoy, ¿vale? Y esto nos da muchísimo foco, nos permite centrarnos en la acción, que es lo que estamos necesitando en esta etapa, y nos permite avanzar, ¿vale? Y nos permite no quedarnos parados, que es lo que nos pasa muchas veces. He puesto Todoist, que yo no la utilizo, pero sé que es muy útil para esto. Además, nos permite también poner prioridades, que esta es otra cosa muy interesante que a veces se nos va y es interesante tener en cuenta. Y luego, pues, las listas de notas típicas. Aquí cada uno, si es digital o papel, no me meto, aunque sabéis que yo soy pro papel total, pero sé que lo digital también aporta muchas, muchas cosas buenas y la lista de notas pues, puede ser muy útil también. Bueno, entonces, una vez tenemos nuestro método de organización perfecto diseñado, vamos a ver qué hacemos con los enemigos de la constancia. Ya os digo, la constancia tiene algunos enemigos, pero yo me he querido centrar en el que creo que es más potente, que es la pereza y procrastinar. Y son dos que van muy ligados, ¿vale? Básicamente, al final, procrastinar es posponer una tarea eternamente porque nos da pereza o porque nos da cierto malestar hacerla, ¿no? Pero normalmente ese malestar es o pereza o bloqueo en cuanto a miedo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos trabajar en combatir estos dos enemigos. Una cosa que va muy bien es entender cuál es el mecanismo de la pereza. La pereza, como la constancia, es algo que se puede aprender a gestionar, que es solo responsabilidad nuestra y que es mucho más fácil de lo que creemos. La pereza, lo malo que tiene es que funciona por inercias, ¿no? Cuando nos acostumbramos a dejarnos llevar a menudo por la pereza, es muy fácil que caigamos en ese bucle de forma más rápida, ¿no? Entonces, tenemos que girar esa dinámica y aprender a gestionar la pereza de forma rápida. Entonces, para eso tenemos que entender que la pereza es una emoción que tenemos que solo dura mientras no hacemos nada. Y ahí siempre pongo un ejemplo muy tonto y muy del día a día, que creo que todos nos podremos sentir identificados, que es el momento de fregar los platos o poner los platos en el lavavajillas, ¿no? Tienes ahí una acumulación de platos por fregar y estás en el sofá tumbado después de cenar y dices, madre mía, qué pereza ahora recoger esto. Uf, qué pereza, vale, pero es que mañana también lo tendré que hacer y estará ahí la comida incrustada y va a ser más complicado. Pero qué pereza me da, vale. Esa pereza que tenemos solo va a durar mientras estemos en el sofá. O sea, que nosotros tenemos el poder de levantarnos, ponernos a fregar los platos o meternos en la vajilla y en el momento en que nos hayamos levantado y estemos en la acción, esa pereza ya no existe. Esto es algo que puede parecer una tontería, pero para mí es una información muy útil. O sea, me estás diciendo que la pereza y esa sensación de pereza de uff, que me apalanca un montón, solo me va a durar mientras estoy espachurrado. O sea, que es que en cuanto haga la primera acción que va a desencadenar las otras, ya no voy a sentir pereza, ya a lo mejor estaré aburrido, pero pereza no va a ser. Entonces, tener esto en mente nos puede servir mucho para tareas, por ejemplo, que se nos acumulan, ¿no? Luego responderé una de las preguntas que me hicisteis en Discord, pero hay veces que de todas las tareas que tenemos que hacer con nuestro membership, hay alguna que nos da mucha pereza y la procrastinamos, la posponemos, la posponemos, la posponemos. Si sabemos que en el momento en que nos pongamos a hacerla, esa pereza ya no va a existir, eso nos da muchísimo poder. Y además es una dinámica que si la cogemos, se le pilla muy fácil el gustillo. O sea, es una guerra que es muy guay ganar. Yo hace tiempo que ya me propuse hacer este ejercicio y os lo propongo a todos de verdad. O sea, no permitáis que la pereza os gane ni una batalla más a partir de hoy y veréis lo poderosos que os sentís. Ahí lo dejo porque es un ejercicio muy, muy potente. Entonces, por una parte, entender el mecanismo de la pereza. Y por otra parte, vamos a ver qué herramientas nos pueden facilitar combatirla, ¿no? Bueno, pues la primera, centrarnos en hoy. Si nosotros nos centramos simplemente en lo que tenemos que hacer en el día de hoy, va a ser mucho más fácil que no nos coma esa pereza o ese miedo, ¿no? Que no nos abrume la cantidad de tareas que tenemos que hacer o el objetivo final al que queremos llegar. Si nosotros somos capaces de desglosar las tareas en las que tenemos que hacer simplemente hoy, vamos a ser mucho más constantes más fácilmente. Para eso también es importante este segundo punto que os he puesto, que es tener las tareas cerradas, ¿vale? Es importante que si nosotros nos ponemos delante de nuestra lista de cosas que tenemos que hacer hoy, no sea una lista interminable de cosas porque si no, la desmotivación va a aparecer enseguida. Pero si tenemos una lista de tareas cerradas, lo vamos a ver mucho más asequible y va a ser mucho más fácil que entremos y sepamos que por mucho que algunas nos den pereza, por mucho que algunas se nos hagan súper largas, sabemos qué es lo que tenemos que hacer hoy y que si hacemos esto hoy, eso va a facilitar la constancia de mañana, de pasado y del otro y va a hacer que estemos en ese ritmo que va siguiendo nuestro membership site. Otra cosa que podemos utilizar es el límite de bloqueo de tareas y esto es muy útil para cuando nos damos cuenta que hay una tarea concreta que estamos procrastinando eternamente, ¿no? Normalmente esto pasa con tareas que evidentemente no son prioritarias, ¿no? En el membership, pues a lo mejor el contenido sí que conseguimos, aunque sea yendo así a remolque, tener el contenido publicado a tiempo, porque sabemos que hay gente detrás, pero a lo mejor tenemos pues la previsión de crear eso, nuevas ideas o un nuevo curso que tenemos en mente pero que tenemos que desarrollar y que sabemos que la comunidad nos lo lleva pidiendo bastante tiempo, pero no acabamos de arrancarlo porque lo posponemos, porque no es urgente y lo posponemos. Entonces, va muy bien ponernos una franja que no podemos pasar más. O sea, en el momento en que nos damos cuenta que una tarea la hemos ido procrastinando 3 semanas seguidas, ya toca poner ese límite, ¿no? Y ese límite tenemos que ser muy ahí disciplinados y saber que lo vamos a cumplir y decir, vale, pues esta tarea la estoy posponiendo como mucho el mes que viene tengo que tener esto hecho, ¿vale? Y a nivel visual, los que utilizáis colores para organizaros, meteros ahí una raya roja, o sea, eso tiene que ser, o negra, no sé, algo que sea así como muy potente, tiene que ser inamovible, o sea, no vamos a pasar más de ahí, ¿vale? Porque eso es lo que al final nos permite avanzar. Las tareas no prioritarias muchas veces son muy importantes y las pasamos de largo, ¿vale? Bueno, pues con estos truquillos creo que vamos a poder combatir a nuestros principales enemigos y tener controlados nuestros aliados. Entonces, vamos al segundo objetivo que creo que todos tenemos en común, que es disfrutar de la vida como nos permite disfrutar un membership, que al final yo creo que la palabra mágica es poder compaginar con muchas otras cosas, ¿no? Poder llegar a mucha gente, poder tener un nivel de ingresos que nos permita estar estables y además poder hacer otras cosas, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Entonces, creo que tenemos que plantearnos el membership site como una cosa más de nuestra vida que ocupe solo su espacio y que ocupe realmente el espacio que queramos darle. O sea, su espacio tiene que ser el espacio que queramos darle y para eso tenemos que hacer esta reflexión previa de pensar qué espacio queremos darle, ¿vale? Que lo hemos hecho al principio. Entonces, dentro de este gran objetivo, creo que tenemos tres mini objetivos. El primero es que nuestro membership no nos esclavice. Y para eso creo que la clave es lo que hemos dicho de conseguir nosotros estar al ritmo y no ir a remolque del ritmo que marca el membership o que hemos marcado cuando lo hemos lanzado o que queremos, ¿no? Porque a veces también nos empeñamos en, no, quiero publicar 3 contenidos a la semana. Oye, que a veces también podemos reubicar eso, ¿no? Pero para poder conseguir el ritmo que sea que nos queramos marcar, organizarnos nos va a ayudar muchísimo. Y esto ya no hablo más porque ya lo hemos cubierto. Luego es muy importante también poder meter descanso. Que esto cuidado, porque al final la recurrencia del membership muchas veces hace que que tengamos la sensación de que no nos podemos bajar nunca, ¿no?, del carro. Y sí, oye, podemos bajarnos del carro, luego ya cogemos el tren de alta velocidad y nos volvemos a sumar. Yo sé que ahora Jordi y Rosa se lo han montado súper bien y van a tener unas vacaciones de agosto estupendas y es lo que hay que hacer. O sea, todos tenemos que meternos ese tiempo de descanso, el que sea, el que decidamos, pero tenemos que tenerlo en cuenta porque si no vamos a ser esclavos de nuestro membership site. Y para eso vamos a jugar con la organización, evidentemente, ¿no? Y con esas herramientas de antelación que hemos dicho que nos van a permitir organizarnos con tiempo para cubrir lo que queramos cubrir en el tiempo que estemos descansando. Pero es muy importante tenerlo también en cuenta. Segundo mini objetivo, mantener la motivación, porque creo que el membership corre el peligro de que nos metamos en una inercia, ¿no? O sea, una vez tenemos un ritmo establecido del contenido que publico, de la comunidad ya va yendo sola, ¿no? Por ejemplo, yo aparezco de vez en cuando por ahí, tal, y me meto en esa inercia de ya está, pues el membership tira solo. Pero en realidad yo creo que para mantenernos motivados con este proyecto que tenemos cada uno de nosotros necesitamos que nuestro membership evolucione y mantenernos conectados con él para ver qué es lo que está pasando, qué nuevas necesidades hay, hacia dónde puedo evolucionarlo, ¿no? Cómo puedo ir mejorando y haciendo pequeños cambios para que haya esa evolución. Y por último, el tema de conciliar, que esto creo que es el temazo en realidad, ¿no? ¿Cómo conseguimos que un modelo de negocio que requiere al final tanto de nosotros a nivel de constancia nos permita tener otros terrenos de nuestra vida ahí contemplados y no se los coma? Bueno, pues yo he detectado 3 fases que ahora profundizaremos un poco más en ellas. La primera sería definir cuáles son los terrenos de nuestra vida que queremos equilibrar. Luego, establecer objetivos en cuanto a todos estos terrenos, no solo en cuanto a nuestro membership, sino en cuanto a todo lo que queremos tener en nuestra vida. Y por último, tirar otra vez de organización. ¿Vale? Entonces, vamos a entrar aquí un poco más en profundidad. Como os decía, lo primero que necesitamos es definir ¿en qué terrenos queremos buscar el equilibrio? Y aquí sí que como mínimo os propongo que, por favor, mínimo, 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 tengáis en cuenta estos 2, personal y profesional. No podemos volcar toda nuestra vida a lo profesional, que es lo que seguramente nos pasará. Lo otro, no creo que nadie que esté en el club le pase lo contrario. Entonces, necesitamos buscar ese equilibrio entre todos los terrenos. Y estos terrenos se pueden desglosar muchísimo más. Dentro del terreno personal podemos tener, por ejemplo, el terreno de autocuidado, el terreno de la familia, el terreno del ocio. ¿Vale? Dentro de lo profesional podemos tener nuestro membership, podemos tener, yo en mi caso, las visitas semanales, podemos tener el curso que hago de tal, ¿no? Vamos a pensar todos, vamos a hacer ese desglose de verdad de todos los terrenos en los que queremos meter, en los que queremos buscar hueco, ¿no?, en nuestra agenda. Entonces, para eso, os voy a dar también una ficha para que luego podáis dejar en notas, que es una ficha que utilizo yo en mis sesiones para poder establecer objetivos con mis clientes, en las que principalmente hacemos como una revisión general de todos los ámbitos de su vida, ¿no? Es como una adaptación de un ejercicio de coaching que se llama la rueda de la vida, que igual a algunos os suena, y que básicamente recoge los diferentes terrenos de nuestra vida para que podamos tenerlos todos en cuenta. Luego os pasaré esta rueda, esta ficha de la rueda, para que la podáis tener y os podáis guiar, para que no os dejéis ninguno de estos ámbitos, ¿vale? Porque es importante que nos los planteemos todos y luego que veamos a cuáles queremos dar prioridad, porque seguramente hay algunos que ya los tenemos al nivel que queremos, pero hay otros que estamos descuidando por el motivo que sea, ¿no? Entonces, con esta ficha nos podremos ayudar para plantearnos este punto de partida. Vamos a ver cuáles son los terrenos a los que quiero dar espacio. Entonces, una vez tengo los terrenos definidos, vamos a establecer metas para cada uno de estos terrenos. Esto es muy común, o sea, muchas veces nos marcamos objetivos solo en cuanto a, pues, al trabajo, o solo en cuanto a el 1 de enero solemos marcarnos todos los objetivos de salud. Luego ya los objetivos de salud pasan a otro mundo, pero el 1 de enero están todos los de salud y ninguno más. Es como, oye, que hay más cosas en la vida. Entonces tenemos que, cada vez que hagamos el ejercicio de establecer nuestros objetivos, y esto es otro tema en el que podría profundizar mucho y he decidido al final no hacerlo en esta masterclass para no alargarme mucho, pero me tenéis en Discord para hablar de lo que necesitéis en cuanto a esto. Cada vez que decidamos marcarnos objetivos, tenemos que marcarnos objetivos de todos los terrenos a largo, medio y corto plazo. Y esto es muy importante, porque el corto plazo va a ser el que nos va a dar la acción, que es lo que de verdad necesitamos para poder avanzar, para poder ser constantes, para poder conseguir los resultados que nos proponemos. ¿Vale? Entonces, vuelvo a recalcar. Objetivos de todos los terrenos que queramos, ¿vale? Cuidado cuando nos marquemos los objetivos a corto plazo, por ejemplo. Yo siempre a mis clientes les propongo marcarse 3 objetivos al mes, ¿vale? Si nos marcamos 3 objetivos al mes, nos aseguramos de que cada mes estaremos en acción con 3 cosas y estas 3 cosas tienen que ser de los terrenos diferentes. No puede ser, bueno, a ver, por ejemplo, si estamos con la balanza súper desequilibrada y vemos que el terreno personal lo tenemos súper abandonado, pues puede ser interesante un mes ponernos todos los objetivos del terreno personal, pero lo interesante es que siempre busquemos ese equilibrio. Entonces, por ejemplo, a corto plazo me puedo marcar, estoy descuidando, ¿cuáles son los que tengo que priorizar porque estoy descuidando más? Pues oye, a nivel salud, tengo que hacer ejercicio porque lo he descuidado un montón. Venga, pues me voy a marcar este mes 2 veces por semana salir a correr. ¿Qué más? El ocio, lo tengo apalancadísimo. Pues va, sí o sí, una vez al mes me voy a regalar un plan para desconectar. Y luego, de trabajo, ¿qué puedo hacer? Pues mira, la lista, el buffer de contenido se me acumula y nunca llego a tenerlo, como me decía Silvia en su pregunta, que ahora volveremos a repescar. Pues va, voy a proponerme hacer esta creación de una rutina para dedicarme al buffer de contenido los lunes por la mañana, toda la mañana. Vale, pues estos 3 objetivos son los que me van a poner en acción. Y como veis, cada una de las flechitas, que esta ficha también os la pasaré para que la podáis tener, va a estar destinada a una cosa, para poder buscar ese equilibrio. Ese equilibrio no se va a conseguir si no lo materializamos en las pequeñas acciones que vamos a hacer a corto plazo. ¿Vale? Así que esta parte es muy importante. Y por último, otra vez, la organización. ¿Vale? Es importante que una vez tengamos nuestros objetivos a corto plazo, veamos cómo los metemos de verdad en el día a día, cómo vamos a dar hueco a todos estos terrenos en nuestra agenda, ¿vale? En esas pequeñas acciones. Haremos un desglose todavía más grande. Entonces, otra herramienta, que es la que os he hablado antes para trabajar esta organización de todos los terrenos, que nos ayuda mucho, es la lista de tareas diaria, pero la lista de tareas diaria aplicada con unas premisas, ¿no? Para mí la lista de tareas diaria, como os decía, es simplemente una lista que nos hacemos de lo que queremos llevar a cabo hoy, pero tiene que tener unas características concretas. La primera es que tenga un número de tareas limitado y este número puede ser el que mejor nos funcione a cada uno. En mi caso yo me pongo 16 tareas cada día y aquí está la clave. Divido 8 para el terreno personal y 8 para el terreno profesional. Así me aseguro de que los dos cada día están cubiertos en mi vida. Y yo hago este desglose súper generalizado porque a mí me funciona, pero a lo mejor si vosotros tenéis el de familia, podéis hacer 5, 5 y 5, ¿vale? Pero de esta manera y con el ejercicio de hacer la lista de tareas diaria, os aseguráis que cada día ese equilibrio esté presente en todas las acciones que hagáis, ¿vale? En todas las tareas que os propongáis. Entonces, clave número uno, limitar el número de tareas. Clave número dos, equilibrar los bloques que voy a, de los tipos de tareas que me voy a poner. Y clave número tres, que sean una mezcla de tareas más pesadas, ¿no? O sea, más largas quizá, y otras tareas más suaves, ¿no? Yo creo que esa es la clave para que no nos abrume esa lista, solo escribirla y podamos llegar a conseguirla y a ser constantes con esta herramienta de organización, que de verdad para mí es la más potente. Yo, si os tenéis que quedar solo con una herramienta de organización en el mundo, os diría que os quedéis con esta. Entonces, eso, ¿no? Pues, por ejemplo, preparar el PowerPoint de esta masterclass podría ser una tarea larga, ¿no? Porque sé que me va a llevar unas horas. Y una tarea corta podría ser, pues, acabar de contestar los mensajes de mis clientes para cerrar las horas de la semana. Esto sé que me va a llevar, nada, bueno, depende, pero unos 15 minutos como mucho, ¿vale? Entonces, si voy compaginando este tipo de tareas, me aseguro que la lista sea más dinámica y podré llegar a cumplirla. Podría hablaros mucho más de esta herramienta, pero ya está, lo voy a dejar aquí. Y creo que ya está, sí. Bueno, muchas gracias por escucharme, por escuchar esta masterclass. Ahora responderé a las preguntas. No te rías, Jordi.
Madre mía,
responderé a las preguntas que había, aunque sí. He intentado meterlas dentro.
Vale.
Voy a beber agua. Que me estoy
bebe agua, si quieres pasamos aquí a la cámara de tres, así también nos podéis ver un poquito mientras sí. Nora toma un poco de aire, se refresca, bebe un poquito de agua, que nos viene bien. Oye, sí. Nora...
Súper.
Vamos, yo creo que este vídeo siempre lo digo, o sea, al final, ¿qué vamos a decir nosotros, no? Que llevamos en este negocio, ¿no? Pero hay masterclass o hay contenidos, hay aportes que ya te justifican el pago de la membresía por meses, ¿no? Y yo creo que este es el caso.
O por años.
O por años, digo. Porque sí. Si tú eres capaz de pillar uno de los tips que ha dado muchos, Nora, uno de los tips, y lo aplicas y te sirve y te organizas mejor, exactamente, y te funciona todo mejor, solo con esto. Es que vamos, es que te cambia el día a día, te cambia la rutina y te cambia tu percepción. Con lo cual, muchas gracias, Nora, por la masterclass.
Sí,
y,
muchísimas gracias.
Yo creo que hay muchas cosas de las que podemos hablar, hay muchas cosas de las que podemos hacer un poco de hincapié, pero ¿cómo quieres hacerlo, Nora? ¿Quieres responder alguna pregunta concreta de las que había en su momento? ¿Quieres que también tenemos alguna pregunta nosotros que te la hagamos? Tú decides, ¿cómo quieres que,
vale,
que sigamos?
Pues, si queréis, recogemos primero las que había en Discord, que ya os digo, las he ido nombrando, sí, o sea, he ido solucionando tal, pero sí que quería profundizar un poco más para que todo el mundo tenga su respuesta.
Perfecto.
Entonces, la primera que tengo es la que me hacía Silvia, de cómo conseguir mantener ese buffer de contenido, porque siempre le pasan por delante otras cosas, ¿no? Y aquí yo creo que de todo lo que hemos nombrado, lo que va a ser más útil es, en primer lugar, crearse esa rutina para dar espacio a la creación del buffer, ¿no? O sea, yo creo que eso, si consigue implementarlo, le va a funcionar muy bien. Y si no consigue implementar eso, lo que hemos dicho de la franja límite, porque aquí el problema que ella ha detectado es que otras cosas, imagino que más prioritarias o que son más dinámicas y le apetecen más, pasan por delante siempre. No es ponerse un límite de decir, si no es con esta rutina, si esto de la rutina no le sirve, decir, vale, pues como muy tarde, a final del mes que viene tengo que tener tres contenidos más creados dentro de mi buffer para poderlos tener ya así de comodín, ¿vale? Entonces, como ponerse esas franjas límite, yo creo que eso le va a servir para dejar de procrastinar esta tarea en concreto.
Muy bien.
Esto por un lado. Genial. Más cosas, a ver.
Más preguntitas.
Teníamos que ahí, el tema de... Vale. ¿Cómo organizar el tema de los ponentes e invitados que traigo? Entiendo que esto es un tema de... Claro... Al final, nuestra organización depende de nosotros, pero la de los demás no, ¿no? Entonces, ahí siempre tenemos la complicación añadida. Yo lo que le diría, creo que era Valentina la que me ha
preguntado. Creo que era Valentina,
Vale, pues yo lo que le diría es que se pusiera un margen mínimo de tiempo para tener ciertas cosas organizadas. Que incluso que se cree como un mecanismo automatizado de decir, mira, pues... Dos meses antes de que esta persona tenga que venir a hacer la ponencia, me pongo en contacto con ella. Un mes antes le mando un recordatorio de tal. Otro mes antes, o sea, 3 semanas antes o 2 semanas antes recojo las preguntas que le quiero hacer la gente, ¿no? O sea, como que tenga un patrón que sea automático y que pueda aplicar y con eso controlar lo que ella puede controlar. Luego, obviamente, si el otro no contesta tal, eso se va a escapar de nuestras manos sí o sí, ¿no? 100%. Pero poder tener esto le va a facilitar.
Uh-huh. Y es muy importante precisamente eso. cuando es lo que dices tú, cuando dependemos de terceras personas, que es algo que aquí sabemos bastante, tanto en el club como en nuestro podcast, al final también. son contenidos creados los cuales dependen no solamente de nosotros, sino de una tercera persona, pues un experto como tú que viene a dar una masterclass o un entrevistado en el podcast que en fin, al que podamos entrevistar. Y ahí siempre tenemos que tener margen, tenemos que tener buffer. No podemos decir, oye, que mañana tenga que hacer la masterclass y no tengo a nadie. Esto no puede pasar. Es decir, tenemos que tener una cierta previsión y agendar todas estas, contenido que tengamos que hacer con un cierto margen. Es imprescindible, porque es que si no nos vamos a pillar los dedos. Nosotros conocemos a gente que lanza un podcast todas las semanas con un grupo de gente y lo graba el día anterior, y el día anterior agenda. Oye, pues está muy bien, y si te funciona está estupendo, y si nadie te falla está fenomenal. Pero también yo creo que depende mucho de cómo somos, ¿no? De cómo es cada uno. Yo personalmente necesito un poco de decir, vale, oye, pues sé que voy a hacer estas entrevistas, estas masterclass, y ya voy teniendo a la gente agendada con tiempo. Con lo cual, no, Rosa, ahí desde nuestra experiencia de ya bastantes podcasts y bastantes masterclass, tener un buffer de contenido y de agenda, porque es que si no esto es imposible.
Sí. También encontrar este equilibrio dentro del buffer, ¿no? Para que estos contenidos no se queden un poco ya consumidos, o tener planes B en este caso, es decir, o lo que comentas tú, ¿no? Tener organizado este sistema de cómo agendar con el invitado, pero si un día falla, pues tener otra alternativa. No sé, nosotros, por ejemplo, somos dos, pues a lo mejor nos sacamos de la manga un episodio entre los dos, por decir alguna cosa. Muy o bien. Simplemente decidimos no publicar esta semana, porque es lo que ha pasado. Comunicamos pues que el invitado ha fallado y ya está, no hay problema. Y seguimos
aquí,
con el ritmo y con el buffer. Sí, ha pasado en directo, por ejemplo. También depende de cómo estás ofreciendo este contenido. Si es contenido enlatado, es más fácil de mantener este buffer. Cuando es en directo, pues bueno, si falla la agenda, falla. Eso
si es en
nos
directo,
puede pasar a todos.
Más margen tienes que tener todavía para poder buscar una solución. Uh-huh. En este caso, bueno, siempre en función de cómo vaya a ser esa tarea, en este caso que vayas a crear. Sí. Perdona, ahora que te hemos aquí cortado contando nuestras películas.
No, súper útil lo que habéis dicho, sí, tanto. Vale, pues la tercera pregunta que había era la de Rosa, de cómo marcar límites entre lo personal y lo profesional sin morir en el intento, sí. ¿No? Yo creo que esta la he cubierto bastante, pero así recogiendo un poco lo que he dicho, sobre todo detectar cuáles son los terrenos en los que quieres buscar el equilibrio. Tú me ponías incluso ejemplos, ¿eh? O sea, que yo creo que lo tienes súper identificado, eso está súper bien. Y luego la lista de tareas diaria creo que te puede ayudar mucho ahí, porque eso es lo que hace que realmente lo pongas en acción en el día a día. Porque si no, aunque tú te plantees los terrenos y seas muy consciente, si no te lo pones en el día a día, no los cubrimos. Entonces esa sería, yo creo, la clave.
Aquí me estoy riendo porque off the record estábamos comentando el tema. Cuando has dicho 16 tareas al día, a mi cerebro ha hecho ¡boom! Porque a mí ha llegado un momento que me angustia tener una lista tan larga. Pero es verdad que yo no lo había visto eso, ¿no? En distintos terrenos. Que dentro de esta lista también puede estar esta parte de ocio y de estar con uno mismo y demás, ¿no? Y ahí también esto se hace un poco más ligero de llevar. Pero claro, 16 tareas solo profesionales. Oye, me encantan los memberships, me encanta el diseño, pero mi cerebro hace ¡boom!
Pero si tú lo piensas, es posible que hagas 16 tareas profesionales cada día.
Sí,
porque una tarea puede ser responder este email, otra tarea puede ser subir este contenido. Quiero decir que parece que son muchas, pero si repasamos un poco de forma consciente nuestro día a día, yo creo que, creo que las hacemos.
Sí, pero esto ya depende
totalmente
de cómo eres cada uno, ¿no? Sí, porque a veces puede hacer lo contrario, que la organización haga que te angusties y que te bloquees. Y ahí ya entra la procrastinación y no vamos a ningún lado. O sea, que yo empecé reduciendo esta lista y me ha funcionado. Eso es un tip para los que a lo mejor ver tanto orden...
A ver cómo va a ver Nora esta reducción. A ver, cuéntanos, Nora, ¿cómo lo estás viendo?
No, lo veo muy bien. Claro, te iba a rebatir ahí una cosa que has dicho, porque yo que soy aquí amante defensora, porque además no solo en mí misma lo he aplicado, sino con todos mis clientes, trabajo en base a objetivos y a organización, ¿no? Y es verdad que hay gente que es como, no, a mí es que me agobia esto, ¿vale? Te agobia porque no lo estás aplicando bajo tu método ideal. Es que ahí es donde recalco mucho, ¿no? Y en tu caso seguramente, Rosa, pues 16 tareas, es eso, te explota la cabeza, pero es que no hace falta que sean 16. En mi caso son 16 por esa clave que hemos dicho de que hay muchas que a lo mejor es llamar a mi tía abuela como tarea personal, porque la llamo una vez por semana para ver cómo está, ¿no? Y eso al final es una tarea que es, o sea, es guay, ¿no? Pero es una tarea, porque es que si no la voy a descuidar, ¿no? Entonces, ese equilibrio de los bloques y sobre todo ese juego de tarea potente o pesada con tarea muy light es lo que permite que 16 tareas no te abrumen. De todas formas, no es necesario que sean 16, es lo que tú dices. Tú puedes tener 3 y 3. Lo que pasa es que 3 y 3 yo creo que se te quedan cortas, ¿eh? Porque, bueno, a no ser que sean como muy, muy amplias todas, ¿no? Pero entonces quizá te abruman más que las otras, ¿sabes? Porque si damos hueco a las pequeñas y concretamos, es más fácil, ¿no? De poder conseguirlo. Entonces, sí, obviamente tiene que, no a todo el mundo le va a servir, ¿no? Pero yo creo que es más cuestión de cómo lo aplicas que no de que la organización no te vaya a servir, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Y ahí es eso, no poner estas gordas, porque eso es lo que dices, Dios, exacto. Esto es como subir una montaña cada día, pues mejor subir piedrecitas pequeñas e ir avanzando. Pues sí, sí.
Ahí ¿te ha convencido, Rosa? ¿Te ha convencido, Nora? ¿O qué?
Sí, hombre. ¿Sí? Oye, ¿sí? Que yo soy una procrastinadora reconvertida, aquí lo confieso y lo digo, y ahora sí que soy constante, o sea, que venía de estar, uy, qué pereza todo, y esto se vence, o sea, trabajando, se entrena, y se tira adelante.
Bueno,
o sea, que aquí...
Es que ha habido un
¿qué te ha
un...
servido?
Perdón, dale, Nora, dale. Luego,
perdón, Jordi.
A mí, por
¿qué
ejemplo,
te ha servido, Rosa, para...?
¿Me ha servido? Bueno, primero identificar lo que comentabas, ¿no? En mi caso era más miedo a hacer las cosas que pereza en sí. Una vez has analizado ese tema y ya has visto cómo salir de ese miedo y por qué te daba más o menos temor, pues empezar a hacer. Y de hecho, tener un calendario todo organizado es dejarte soltar. Que al final es, oye, sigo el ritmo, es que está marcado, está pensado. Y ya está, y no tengo que pensar.
Exacto.
Hasta el punto de, por ejemplo, en algún momento decir, oye, me dejo la ropa lista el día anterior. Ya sé que mañana me pongo esto y no tengo que pensar. Y esto... La mente se relaja, se queda más tranquila y puedes hacer más cosas hasta este punto. O sea que la organización, aunque
muy
a
bien.
Veces parece que da alergia, funciona muy bien. Es que te deja
ayuda.
Más tranquilo. Sí, sí, más tranquila.
Sí, es encontrar la manera. Está muy bien, está muy bien. Muy bien, muy bien. Es muy interesante lo que has dicho del miedo, ¿eh? Porque muchas veces lo que nos paraliza, yo he hecho hincapié en la pereza, pero es verdad que muchas veces es más esa sensación de sentirte abrumado o de miedo o de, sí, ¿no? De reto, de esto se me queda muy grande. Y eso es otro temazo que se podría abarcar también.
Este es otro tema y podríamos dedicar otra masterclass, ¿eh? Si hace falta hablar de ello.
Sí.
Y una de las cosas que has dicho, hablando de todo esto, que yo me lo he escrito aquí porque me parece... súper potente, es lo que decías de la que tengo que apuntar, que la pereza solo dura mientras no haces nada. Quiero decir,
si
tú paras y reflexionas, no, bueno, te puedes reír, pero quiero decir que yo no me lo había planteado nunca así, ¿no? Y los que nos estáis viendo y escuchando, lo mismo tampoco. Claro, es verdad, ¿no? Porque dices, hostia, qué pereza me va a hacer esto, lo otro, no sé qué, pero es verdad que cuando te pones y lo estás haciendo, de forma natural ya no sientes esa pereza, porque ya estás actuando, ya lo estás haciendo, ya no estás en ese plano, estás en el siguiente, estás en el plano de hacer. Y el plano de acción no
exacto.
Es un plano de pereza, porque ya estás ahí. Entonces, ostras, si somos capaces de activar esa palanca que nos permite ponernos en marcha, que al final es lo más complejo, ostras, cuando ya estamos, por ejemplo, típico, ¿no? Tarea de creación de contenido, porque esto lo tenemos que hacer todos, yo creo, el 100%. Ya sea para nuestra membresía, es decir, porque nuestra membresía es de contenido, o es un contenido para captar clientes, ¿no? Pues esto, utilizar Instagram, o utilizar el podcast, o utilizar lo que fuera, ¿no? O un post en el blog. Oh, qué pereza, tengo que hacer esto, lo otro, tal. Pero es que cuando ya lo estás haciendo, ya no sientes pereza. Puedes sentir que, a ver, esta idea, la otra, escribo, grabo, no sé qué. Puedes sentir eso, pero no puedes sentir. O sea, no sientes que te da pereza porque es que ya lo estás haciendo. Con lo cual, yo creo que es un concepto que nos podíamos grabar. Estoy por tatuármelo, Nora, fíjate lo que te digo. Estoy por tatuármelo, no sé dónde, pero escúchame bien, ¿eh? La pereza solo dura mientras no haces nada. Que lo voy a publicar. Voy a hacer un story, ¿eh? Solo poniendo esto, porque me ha resonado mucho. Sí, sí, ríete, pero es que...
Me alegro de que me lo digas, Jordi, porque es una... O sea, la idea esta es algo que cuando yo descubrí me explotó la cabeza positivamente. Dije, hostia, que esto es muy poderoso tenerlo en mente. Pero me costó mucho encontrar la frase. Entonces yo a mi familia primero les iba diciendo, no puedes tener pereza, la pereza no existe. Y me decían, Nora, no, sí que existe. Y yo, vale, sí que existe. Tengo que buscar la frase de convencerles de que existe muy... O sea, existe el tiempo que tú quieras, y porque solo requiere los 2 segundos de ponerte en acción, ¿no?
Total, 100%.
Y aquí pues añado el, el... Sí. Ahí la frase de abraza tus miedos, que a mí me sirvió mucho en su momento, y aquí sería, dale la manita a la pereza y te la llevas de paseo. O sea, es como, vamos, y cuando
Exacto.
has hecho el primer paso ya no es pereza, es otra cosa.
Ya no
O
está.
sea que...
Exacto. Sí.
Vale. Oye, Nora, ¿tenías alguna pregunta más que quieras responder o pasamos a otras cositas que también hemos ido notando por aquí? ¿Qué prefieres?
Creo que ya está. Por lo
Vale.
menos en el Discord creo que no había más, a no ser que alguien haya comentado ahora alguna de las que pusimos
No.
ayer.
No, ahora nadie
Pero
ha
creo que
comentado
no.
nada, así que lo que podemos hacer si quieres, Nora, Rosa y yo hemos ido anotando cositas que nos han ido pareciendo
Vale.
importantes. Yo he notado esta porque me ha parecido, vamos, fundamental. Así que, Rosa, si quieres, ¿tenías alguna pregunta tú por aquí, me parece, que puedes ir comentando? ¿Cómo lo ves?
¿Quieres que empiece yo o teníamos apuntada una tuya que ha salido durante la masterclass?
Vale, pues si
¿Cómo quieres
quieres,
hacerlo, Jordi?
vale, sí, perfecto.
Empiezo.
Como quieras, ¿prefieres tú o le doy yo?
Dale tú, que esta la has
Vale.
planteado tú. Venga.
Había, cuando estabas en el punto de las herramientas, tanto de antelación como ejecución, Nora, hablabas mucho, por ejemplo, del calendario, hablabas mucho también de la to-do list, ¿no? De la lista de tareas. Nosotros utilizamos luego, bueno, Rosa puede hacer un poco de hincapié si quiere, Rosa, en el tema de las herramientas, porque siempre es algo interesante y que siempre podemos descubrir herramientas que otros no conocemos. Tú utilizamos una herramienta, Nora, que no sé si tú la conoces, la has trabajado, te encaja, no te encaja, que es el time blocking, ¿no? El time blocking, básicamente, para quien no lo sepa, simplemente es pillar un calendario y poner una tarea en cada hora de ese calendario. Por ejemplo, me invento, ¿eh? Los martes a las 5 de la tarde, pues tenemos masterclass y siempre vamos a tener masterclass. Los jueves a las 10 de la mañana, siempre tenemos entrevista de podcast. Me invento. Lo que sea, ¿no? Pues en otro caso, el lunes por a las 10 de la mañana tenemos una reunión de tal. Es decir, en un calendario, que por ejemplo nosotros utilizamos Google Calendar, pero eso puede ser un calendario en papel, en la pared, calendario del móvil, lo que tú quieras, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es poner, pues eso, una tarea para cada hora y una hora para cada tarea. Con lo cual, nosotros no es que tengamos un listado de tareas priorizadas, porque así tendría que ser, evidentemente, porque si no me dirás tú, ¿no? Con una lógica, sino que esas tareas ya no están en una lista, sino que están encima del calendario y time bloqueadas, es decir, bloqueamos un tiempo de cada día para hacer esa tarea. Con lo cual, por ejemplo, tal día a las 10, esto, a las 11, esto. No tiene por qué durar una hora, ¿eh? Una tarea puede ser responder emails, pues pueden ser media hora o 2 horas en función de lo que nosotros pues necesitemos, ¿no? Entonces, no sé si tú la has trabajado, te suena, no te suena, la has utilizado, si tienes alguna opinión respecto a esto del time blocking para organización de, en fin, de tareas, en este caso.
Vale, sí que la conozco y sé que la utiliza muchísima gente, sobre todo porque con Google Calendar es muy guay, ¿no? De utilizar, es como muy práctica. Entonces, yo creo que está súper bien. Sería un poco lo que os he propuesto de la creación de rutinas, creo que porque es verdad que el
Vale.
time blocking, la idea es que se repita lo que decís, ¿no? Todos los
Muchas
lunes
sí.
a tal hora es como,
Muchas sí.
vale. Porque vosotros cada cuánto lo establecéis, o sea, ya tenéis algunas marcadas para siempre y luego cada semana añadís bloques nuevos o
Claro.
cada mes o como lo...
Claro.
Vale,
Tenemos,
vale.
pues por ejemplo, pues eso, todo lo que es creación de contenido siempre es igual. Es decir, por ejemplo, no, Rosa, o sea, tenemos el podcast,
Sí.
las masterclass, las consultorías, eso siempre es igual, las reuniones, eso siempre es igual. Y luego, oye, que hay que reunirse con un cliente, hay que hacer una formación aquí, hay que. ¿No, Rosa?
Sí. Yo añado el espacio también en blanco, en este caso,
Espacio en
personalmente, ¿eh? Yo creo
blanco.
que tenemos el
Sí.
común, cada uno, pues también para organizarnos entre los dos, ¿no? De saber que cada jueves se graba el podcast, tal, esto nos sirve para tener esta rutina y ya llevar el ritmo del estudio. Y entonces, personalmente, yo tengo la capa de incluso, pues salgo a correr, salgo a andar, salgo, practico yoga, también lo incluyo dentro del time blocking,
Sí,
que aquí es
total.
cuando estoy sumando tareas y sí que hago unas cuantas sin darme cuenta. Y además, en mi caso, hay como la capa secundaria, que aquí sí que yo me respaldo de una agenda y organizo las tareas del día como dentro de ese bloque, por ejemplo, crear contenido, pues en mi
Vale.
caso puede haber editar el podcast, hacer
Claro.
Instagram y hacer no sé qué, ¿no? Pues ahí organizo, o dentro del diseño, ¿qué diseño voy a hacer esta semana? ¿Cuál es más importante? Ay, más importante, más urgente. ¿Cuál tengo que hacer primero? Y en este caso sí que me organizo. Diría que en semanas barra días, cuando es trabajo de, por ejemplo, de diseño, es más en semanas. Esta semana tiene que salir esto. Me da igual que sea
Claro.
el lunes, que
Vale.
sea el viernes, pero va a salir esto.
Pero
Si
fíjate,
es
o
como
sea,
estas capas de organización, sí.
La diferencia principal para mí, ¿eh? Que al final no hay una mejor ni una peor, que es decir, cada uno utiliza la que mejor le viene y así de fácil, ¿no? Pero yo creo que la diferencia entre el time blocking y el to-do list es que al final son un listado de tareas, por supuesto. La única diferencia es que para mí el time blocking lo que te añade es la hora en la que vas a hacer esa tarea. Es decir, no simplemente ese listado, sino que sí. está puesto encima del calendario en una hora, con lo cual yo miro el calendario y sé que tengo que hacer esta hora esto. Y la siguiente lo otro. Y la siguiente lo mismo no tengo nada, porque me he puesto una hora de salir a pasear. Es decir, que no siempre son tareas de hacer, de producir, de tal, no. También pueden ser tareas de uno mismo, de relajarse, de descansar. Yo creo que es ese punto, simplemente de... Tengo una tarea y le añado o le vinculo una hora concreta a la que la quiero ejecutar, uh-huh. en ese sentido. No sé cómo lo ves.
Sí. Uh-huh. Sí,
sí. Sí, Rosario.
Yo aquí añado... Sí, añado el tema de la procrastinación. Al principio a mí me servía para decir, oye, tengo este espacio bloqueado y ahora tengo que vencer la pereza, tengo que hacer esto. Tampoco ser tan así, tan a saco, ¿no? Si un día pues no hay manera, pues oye, dejar fluir y hacerlo el día siguiente. Pero es verdad que como tienes este espacio reservado, es bastante útil a la hora de empezar con esta rutina, ¿no? Lo que decías, ¿no? De adquirir estas rutinas y, un lunes te dará pereza, pero el lunes siguiente lo harás, el siguiente también y ya estás cogiendo esta rutina. Ya está.
Exacto. Sí, yo creo que es una herramienta muy potente para tres cosas. La primera, la has dicho tú, Rosa, te ayuda a trabajar la disciplina. Es como que sabes que esa hora es sagrada para eso, ¿no? Y como que te comprometes a ello. Eso está muy bien. Luego, te ayuda a automatizar algunas tareas, que eso es lo que yo decía con lo de la creación de rutinas, ¿no? Vendría así, sería una manera de crear rutinas de esta manera, ¿no? Todos los lunes sé que hago esto y ya ni lo tengo que pensar. Y además, ya es muy fácil porque tú, a medida que ya vas pasando unas cuantas semanas, ya te pones en el mood de los lunes, creo, ¿no? Y es como que incluso puede ser que hasta potencies tu propia creatividad porque tu cuerpo ya va con esa inercia, ¿no? Un poco. Y luego es una manera que nos da mucho foco. O sea, lo malo que tiene quedarse solo con una lista de tareas es que vamos muchas veces saltando de una a otra, ¿no? Si tú te bloqueas cierto tiempo para hacer una determinada tarea, eso te permite estar mucho más concentrado y ser mucho más productivo. Así que yo creo que es una herramienta muy útil y para los que lo hacéis en digital, pues muy guay también porque permite flexibilizar un poco. Este yo creo que es el inconveniente del time blocking, que quizá te quita un poco de flexibilidad, ¿no? Pero si lo vives, pues de manera de, pues como decía Rosa, ¿no? Si hay un día que no, pues oye, muevo este bloque a otro lado de la semana y no pasa nada, ¿no? Eso sí, yo creo que es una tarea imprescindible a complementar con o bien una revisión a menudo de cuáles son estos bloques y qué tengo que añadir o quitar, porque si no es como, vale, lo automatizo y a lo mejor es que a día de hoy ya no me funcionan también estos bloques o necesito añadir nuevas tareas, ¿no? O sea, o bien una revisión o bien lo que decía Rosa de las tareas secundarias de cada semana o cada día incluso, poder pensar, vale, dentro de esta qué meto, qué me hace falta, además y tal. Perdón, se me ha colado el gato dentro, igual sale a saludar.
Sí, problema. Genial. Donde caben tres, caben cuatro. Oye, pues ideal. Yo creo que también para todos aquellos que utilizáis el time blocking, quedaros con este tip. Y nada, seguimos. Rosa, no sé si quieres hacer alguna pregunta tú también,
sí.
Alguna cosa que quede en el
tintero. Voy a la siguiente. Volver a revisar cómo nos organizamos nosotros, que es lo que comentaba Jordi, ¿no? Utilizamos el Google Calendar, también bastante el Gmail, porque la parte de posponer y programar la utilizamos bastante. También nos permite organizar pues, estos emails, con qué orden tienen que salir, también para limitar pues, estas horas de dedicación de cara a clientes, también servicios, ¿no? Decir, oye, esto no es 24/7, pues tenemos más o menos un horario. También utilizamos Trello, en nuestro caso, que comentabas como en equipos, pues qué herramientas se pueden utilizar. Valoramos entre varias, también hay Asana, hay Notion, hay otras. En nuestro caso, Trello es suficiente para nosotros dos, es bastante visual, funciona con tarjetas, nos permite saber en cada momento, pues, por ejemplo, los proyectos en qué punto están. Es lo que nos ha funcionado mejor también de cara a los dos, ¿no? Y también Discord, esta herramienta que ahora tenemos la comunidad del
Discord,
club dentro,
vamos
también
a decir,
tenemos
Discord,
el soporte.
La octava Estamos maravilla encantados. Del mundo prácticamente. Mira si es la octava maravilla, que ahora precisamente vamos a grabar, después de esto vamos a grabar la pantalla de Discord, pues imagínate cómo está. Sí. Perdón.
Pero nos ha permitido eso, ¿no? Reunir toda esta parte, este espacio de comunicación, tanto con nuestra comunidad, también con el soporte del curso de Membership Sites y también con la comunicación interna. Nosotros antes utilizábamos Slack, que sí, que funciona súper bien, te permite hacer canales, pero se quedaba corto a la hora de montar las otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el club. Y ahí, pues montamos el Discord y hemos llevado todo lo demás, hemos hecho una mudanza de todo el resto de cosas de Bicicleta Studio ahí dentro y está todo organizado, cada uno con su parcela y ahí convivimos. Una vez explicado este ecosistema de Bicicleta Studio, mi pregunta, Nora, es ¿cómo te organizas tú personalmente? ¿Qué utilizas? ¿Qué herramientas utilizas?
Vale, yo como os decía, soy muy de papel. Quizá no soy buen ejemplo porque sé que mucha gente está en lo digital ya y ahí estoy yo un poco obsoleta, pero es que a mí es lo que mejor me funciona, aparte lo disfruto mucho. Entonces, yo tengo una agenda, que eso es como lo básico y que me permite hacer esa organización con antelación un poco, ¿no? De cada domingo me planteo un poco cómo es mi semana. Mis semanas son, bueno, como me imagino mucha gente que está aquí, ¿no? Pero yo son muy, varían mucho, mucho, mucho. O sea, no tengo demasiada rutina ni en cuanto a bloques ni nada. O sea, cada día para mí es, los días de cada semana para mí son diferentes en comparación de las semanas, ¿no? Entonces, la agenda semanal me va muy bien. Y luego, la lista de tareas diaria, imprescindible para mí sí o sí. Esto, como buena abanderada, soy la primera que la utilizo. Y luego, para organizar temas de contenido y tal, tengo un planner mensual en papel y también lo tengo en Trello, porque sí que me va muy bien a veces cuando el planner este mensual es grande y a veces no me lo llevo. Entonces, me lo paso a Trello y ahí también desgloso un poco las tareas dentro de cada contenido, para el contenido de Instagram y para el contenido de la membresía. Y creo que ya está. Esas son las tres que utilizo a día de hoy. Pero también ha sido mucho, ahora que me explicabas tú vuestro ecosistema, como dices, es mucho ensayo-error. O sea, al final, para llegar a ese método de organización perfecto del que os hablaba, tenemos que ir probando cosas y a lo mejor va a salir una herramienta nueva. Yo probé esta de Todoist y no la he usado ni un día porque he visto que no, ¿no? Pero en vuestro podcast escuché un chico que decía que le funcionaba súper bien, que lo de la tarea prioritaria, o sea, es que al final es que cada uno vaya probando y encontrando cuál es la suya, ¿no? Yo creo que esa es la clave.
Total. Y entender que no hay una herramienta perfecta, sino que hay la herramienta perfecta para nosotros en cada momento. Y un día podemos empezar con una, cambiamos la estrategia, utilizamos otra y no tenemos que casarnos porque tampoco nos están pagando. Que al final es que tampoco nos están pagando. Si viene Google y te dice, oye, te pago tantos miles de dólares al mes por utilizar el calendar, pues lo mismo me viene bastante bien utilizar el calendar. Pero si no es el caso, pues la verdad es que me da igual.
Hasta yo me pasaría, creo.
Joder, ya te digo, imagínate. Sea leche. Oye, pues, si os parece, vamos a ir cerrando, pero antes una última reflexión barra pregunta. A ver cómo lo ves, Nora. Y es que precisamente, ahora que estamos en época, bueno, depende de cuando estáis viendo barra escuchando esto, pero si lo estáis viendo barra escuchando cuando sale, es decir, en agosto de 2021, en estas épocas veraniegas muchas veces los emprendedores nos debatimos entre si tomarnos unas vacaciones, entre si hacer un parón, entre si seguir trabajando, etcétera, etcétera. Y muchas veces, pues eso, hablando con otros emprendedores, surge la típica pregunta, oye, ¿tú qué haces este agosto o este verano o estas vacaciones? ¿Te tomas un tiempo para ti para descansar o sigues trabajando o en fin, ¿no? Muchas veces se habla de esto, ¿no? Muchas veces te encuentras con, incluso nosotros también lo hemos en fin, practicado, sobre todo al teniendo membresía precisamente, de que la respuesta suele ser no, yo no paro porque ya tengo mi negocio, mi negocio sin mí no avanza, además tengo un membership, tengo que seguir aportando valor, con lo cual no puedo tomarme nada de vacaciones, o incluso no quiero tomarme vacaciones porque me gusta tanto mi trabajo, con lo cual lo disfruto, con lo cual no siento la necesidad de parar, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces el argumento es, bueno, me gustaría, pero no puedo, porque no me lo puedo permitir, porque tengo que estar ahí, ¿no? Y a tu opinión, ¿cuánto crees que hay de realidad en eso, en realidad de que no se puede? ¿O cuánto crees que hay de realidad en que se puede, pero no sabemos organizarnos? Quiero decir, ¿hasta qué punto la organización realmente tiene un peso importante en el hecho de que muchos emprendedores no se tomen vacaciones? ¿Y cuánto de realmente hay de que por el tipo de negocio que tenemos no podemos? ¿Cómo lo ves?
Toda en la segunda y mucho más ejemplificando pues el tema de los memberships, que al final es eso, ¿no? Necesitamos estar ahí. Evidentemente hay trabajos en los que si paras no ingresas, pero tú puedes planificarte con antelación como para tener estrategias o crear estrategias con suficientemente tiempo para poder cubrir eso si quieres. Obviamente, si no quieres parar, no pares, pero te va a pasar, aunque sea mini factura, en algún momento. Todos necesitamos descansar y todos necesitamos hacer parones reales, reales de verdad, que ese es uno de los problemas que tenemos los emprendedores, ¿no? Entonces, eso también es otra pregunta a plantearnos, ¿no? ¿Qué es para mí un parón real? A lo mejor no implica desconectar de todo, ¿vale? A lo mejor puedo tener el email, pero no pensar nada de contenido, que eso a lo mejor me deja seca la cabeza. Entonces, necesito parar, necesitamos parar. Y con organización, todo el mundo que quiera lo puede conseguir. Pero hay que pasar por ese proceso de encontrar la manera, ¿no?, que nos funcione.
Pues yo creo que está meridamente claro. Rosa, no sé si Rosa quieres comentar algo al respecto, pero vamos, yo creo que ha quedado muy claro.
Yo siempre añado el tema de, personalmente, me he dado cuenta que los parones me permiten ser más creativa, que en un caso de una diseñadora es mi gasolina, mi diésel, mi pila.
Claro.
O sea que planifico mis parones. Y aquí es este trabajo de conocerse bien, también parar sin sentirse culpable, que esto en algún momento me sentía, me había pasado, y es, oye, no, que es que si paro un día a la semana, después vuelvo con mucha más energía y súper bien. Y en este caso, que estamos parando en agosto, después de emprender Bicicleta Estudio, de estar muchos años sin agostos, sin parar así, haciendo vacaciones en sí, ¿no? Que seguro que haremos alguna cosa, seguro que atenderemos alguna tarea, pero lo que comentas, dejar pues la parte de contenido ya toda preparada. Decidir parar el podcast, por ejemplo. Que no tiene que pasar nada por parar el podcast en agosto. Estas decisiones para eso, descansar y volver con súper energía en septiembre, que yo creo que sí que nos funcionará. A ver, después nos miraremos esta masterclass y veremos qué tal ha sido esta bola de cristal aquí encubierta. Pero yo creo que sí, que estamos todos como, vale, sí, que el negocio es muy importante, pero hay otras cosas, hay vida aparte también. ¿Para qué estamos ganando dinero y estamos emprendiendo? Pues para poder vivir, digo, al menos sí.
Exacto, yo creo que todos los que emprendemos buscamos un poco eso también, ¿no? El poder descansar, y nos autoengañamos con estos mini descansos de, no, pues hoy he tenido el día más o menos libre. No, amigo, has estado dándole al coco todo el día o has estado contestando un email o tal, eso no es un día libre, ¿no? Entonces tenemos que aprender a darnos los días libres de verdad.
Totalmente. Genial. Pues oye, yo creo que después de esto ha quedado todo meridianamente claro. Hemos hablado de muchas cosas, esperamos que os hayan servido. Seguro que os han servido, como decíamos anteriormente. Yo creo que este tipo de masterclass, que quizás no son tan directas de aplico, aprendo esto para mi membresía, aprendo lo otro para mi membresía, son un poco más, están un poco por encima, yo creo, de algo más concreto, más práctico, pero creo que desde luego es algo que nos puede venir muy bien a todos. Y esperamos desde aquí de verdad que lo apliquéis, que sigáis los consejos de Nora, que sabe mucho. Y si no habéis tenido suficiente, os vais a la web de Nora, noracasanova.com, os apuntáis a su membresía, le pilláis sesiones de consultoría, de coaching, lo que haga falta, individuales, y os va a echar una mano con todo esto. Así que Nora, oye, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Y, en fin, esta es tu casa y vuelve cuando quieras.
Vale, pues un placer. Yo encantadísima.
Muchas gracias. Pues oye, genial. Rosa, iba a despedir esta masterclass pensando en la siguiente, pero como esto lo estamos grabando antes de agosto, en cualquier caso, si no me equivoco, la semana que viene habrá otra masterclass. Imagino que sí, ¿no?
Sí, habrá otra y la tendréis ahí disponible para que podáis seguir trabajando también en agosto.
Totalmente. Pues nos vemos la semana que viene aquí en el club con más cositas. Hasta entonces.